Abrimos la tertulia de este martes 7 de febrero saludando a Yara Rodríguez, buen día.
¿Qué tal? Buenos días.
Daniel Superviel, ¿cómo te va?
Bien.
Bien, bien, bien.
Bien, gracias.
Graciano Pascale.
Buen día, ¿qué tal?
Y Daniel Chaschetti, a quien reencontramos después de las vacaciones de verano.
¿Qué tal? Buenos días.
Ahora ya con una presencia más estable en la tertulia, después de un periodo en el que se tomó su descanso.
Exacto.
Bueno, no era descanso, tenías otras tareas, ¿no?
Pero algunas veces vine.
Algunas veces vino. Ahora va a venir alternadamente con Daniel Buquet.
Exacto. Vamos a compartir la banca.
Ese lugar en la tertulia va a estar repartido entre Daniel y Daniel. Daniel Chaschetti y Daniel Buquet.
Es el lugar de los politólogos.
Vamos al primero de nuestros temas esta mañana. Dos guardias de seguridad de la discoteca La Rinconada de Piriápolis fueron procesados ayer sin prisión por haber agredido a un grupo de jóvenes en la mañana del domingo. A estos dos patovicas se les aplicó arresto domiciliario de 45 días en un caso y de 60 días en el otro. Según testigos de los hechos, la agresión se produjo sobre las 8 de la mañana del domingo, luego de que uno de los jóvenes agredidos fue retirado del local a empujones. El mismo domingo, un testigo que cruzaba por el lugar grabó los hechos y colgó el video en YouTube.
No, ahí, mira.
¿Ahí viste que le pega?
Ahí, lo está cagando para acercate.
¿Por qué le pegan a este, vos?
No, con palo, con todo.
¿Quién es? Con un palo no va, con un palo no va.
Pará, pasá para adelante que lo quiero filmar, vos. Pasá para adelante.
¿Qué dicen ustedes ante esta noticia, Daniel? ¿Empezamos contigo?
Sí, nada, yo creo que es lamentable, es patético y que hay que tratar de entender la cabeza de los patovicas, ¿no? Para mí los patovicas son como los rottweilers, ¿no? Son tipos que tienen una masa de músculos muy, muy grande, son naturalmente violentos, el cerebro de una mojarrita, y que a la mínima... llamado a la posibilidad de mostrar esa fuerza, los tipos arremeten. No es la primera vez, antes de que arrancara el programa hemos visto, recordado varios casos de patovicas golpeando generalmente a gente flaca, a gente más débil que en fuerza que ellos.
Estos hechos se dan con mucha frecuencia.
Se dan con mucha frecuencia.
Cada tanto adquieren notoriedad pública, llegan a los medios de comunicación, se arman pequeños escándalos, pero... todos hemos cada tanto escuchado de algún otro episodio que no trasciende, ¿no?
Sí, sí. ¿Y cuántos? Estoy seguro que vas a recibir mensajes diciendo a mí me agarraron y me dieron vuelta la jeta, ¿no? Yo creo que es un tema realmente triste, lamentable, y sobre todo hay que tratar de entender la cabeza de estos seres humanos que tienen ese trabajo. Son como la generación Nini que tiene un trabajo de ir a custodiar los boliches, las discotecas. Generalmente a esta altura de enero deben estar muy aburridos y bueno, y les gusta pelear, y bueno, y cada tanto se las agarran contra algunos pobres flacos y los desfiguran, ¿no? Que para mí me parece terrible y patético. Lo bueno que esta vez la justicia actuó, ¿no?
¿Qué dicen los demás?
Sí, la diferencia, ¿no?, que ha habido con este episodio, todos conocemos algunos. En lo personal, un querido amigo que además de ser un amigo de la familia vive en el piso de arriba de mi edificio. Yo lo vi con la cara casi desfigurada por haber sido víctima de este tipo de agresiones y ahí no pasó nada. Creo que la diferencia en este caso fue la filmación, que por lo menos el audio tú acabas de pasar, donde se escucha básicamente los comentarios de los muchachos que están filmando la agresión. Yo creo que ese fue el elemento disparador del procesamiento sin prisión de estos dos agresores. El tema de fondo es, el ejercicio de ciertas tareas que tienen que ver con vigilancia, con seguridad, con control de situaciones que se pueden escapar de las manos por parte de agentes privados. ¿Sí? Una clásica tarea casi indelegable, diría yo, del Estado, ¿verdad? Mantener el orden, la aplicación de la ley, los reglamentos, etcétera, es de alguna manera delegada subsidiariamente al sector privado. Y el sector privado, de una manera que aparentemente no tiene mucho control ni del Estado, o sea, ni de la policía ni de la justicia, la aplica del modo que cada tanto vemos. Yo recuerdo aquella famosa golpiza en un local de Pocito donde Jorginho Goularte ha quedado sí, digamos, discapacitado, me da sí, la impresión. Bueno, eso fue fruto de una agresión en el marco de este tipo de situaciones. Que suceden y siguen sucediendo y son fruto justamente de la ausencia del Estado, que se retira de un ámbito conflictivo, complicado, y deja a la buena de Dios, y así pasan estas cosas.
En teoría hay un control sobre las actividades de agentes privados de seguridad, ¿no? Hay un
hay un registro, hay un control anual,
Registro Nacional de Empresas de Seguridad.
Pero es papeleo, pero, llenar formulario.
No, hay una un examen psicológico anual a todos los que trabajan de, bueno, patobica le decimos todos, ¿no? O sea, hay un control del Estado de eso, lo que
entonces
sí,
falla el
según
control.
Parece,
algo falla.
Claro, según parece, no todos los locales que tienen este tipo de seguridad privada está en blanco,
sí,
¿no?
Sí,
como
hoy
muchas
habla
actividades.
En la prensa, en Últimas Noticias, José Luis Fagundes, director del RENAENSE, que dice que más del 50% de los patobicas son informales y eso impide que se los controle y les permite evadir, por ejemplo, los exámenes psicológicos.
Claro, yo creo que
no son
a mí me parece
clandestinos esto.
No,
bueno,
claro que
ese
no.
Ese es un buen punto. No, no son lugares para nada clandestinos. Esto no se puede inspeccionar, no se puede
claro,
ir
yo
a
creo
verificar que los que están trabajando como patobicas no están habilitados.
Sí.
Eso parece que
yo creo
que
el control,
¿no?,
debería aumentarse, porque esto a mí me parece que va más allá del tema de los músculos grandes y los cuerpos poderosos. Creo que esto tiene que ver, por eso Graciano decía, la seguridad que tiene que estar en manos del Estado. Bueno, claro, el riesgo también se corre con el Estado, que puede excederse, ¿verdad? O sea, yo creo que cualquier ejercicio de la autoridad, de la fuerza, del poder, requiere un control legal y un control ciudadano, porque la tendencia a abusar del poder, sea cual sea el poder, sea el de los músculos o sea otro, es inevitable. Entonces creo que eso es, porque yo leía por otro lado que muchos padres se sienten como tranquilos de que en los locales a donde van sus hijos haya este tipo de seguridad, porque se supone que controlan desmanes que puedan producirse dentro de los locales, en un baile, yo qué sé. Está bien, pero si a su vez no hay un control sobre el ejercicio de ese poder o de esa autoridad, que sea estricto, sí, en realidad los padres deberían sentir temor de que sus hijos puedan ser agredidos de esta manera. Y sí, yo ni siquiera digo injustamente.
Yo no sé si
digo
da para estar
agredidos
tan tranquilos, porque ¿cuántas veces ha ocurrido que estos patobicas, cuando les toca actuar, cuando reaccionan, con eso de que por lo visto piensan poco, terminan dándosela a botijas que no tenían nada que ver con
aún
un determinado
cuando tuvieran
episodio
que ver, Emiliano.
No, pero,
claro,
pero se da incluso eso otro, que se la ligan,
es una violencia,
muchos que no tienen nada que ver.
O que se pone a separar y que te metes y no te metas y es eso, ¿no?
Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, me parece que hay que extremar los controles. Acá me pareció bien, la verdad, lo mismo que decía Graciano, ¿no? Tal vez tenga que ver en lo de los videos, que es otro tema que comentaría que un politólogo lo viera, ¿no? El control social ejercido a través de las filmaciones, cosa que puede ser invasivo, pero a su vez puede ser eficaz, ¿no?
Daniel, no hablaste todavía.
No, porque yo tengo muchas dudas sobre este tema. En primer lugar, porque yo no creo que esto suceda todo el tiempo. O sea, en el país está lleno de boliches, de conciertos, y siempre la cuestión de la seguridad se hace de este modo, ¿no? O sea, es una seguridad paralela, privada, que por otra parte, en todo el mundo es así. O sea, ustedes han viajado, han ido a boliches en otras ciudades y patobicas y en todas partes. Entonces me parece que creer que, bueno, que esto está sucediendo todo el tiempo me parece que es como una locura. A mí me gustaría que esto se estudiara seriamente, para ver la frecuencia. Yo creo que más bien al revés, que estos actos son infrecuentes y cuando suceden adquieren pública notoriedad, como está pasando con el caso de Piriápolis y de Atlántida. Yo no sé cuántos boliches hay en Montevideo o en toda la costa este, pero me parece que la proporción de casos no es tan grande. En segundo lugar, yo creo que no se le puede echar la culpa al Estado, porque yo no me imagino un boliche con policías adentro. O sea, el Estado en todo caso está omiso en el control y ahí está la cuestión de la informalidad. Tal vez el Estado debería no solamente hacer controles psiquiátricos, sino darles clases de buenos modales, de relacionamiento público, no sé, de derechos humanos. Porque, claro, porque lo esencial y distintivo de esta función es mostrar el poder corporal como fuerza disuasiva ante eventos. Pero tenemos que recordar también que la noche está pesada. O sea, hay mucho alcohol, mucha droga. Es un momento del año muy especial, hay mucha gente que bueno, sale de noche y se comporta de manera bastante curiosa, capaz que no, en otro momento del año o en otras horas del día no se comportarían de esa manera. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta todos estos asuntos. Por tanto, a mí me parece que este es un nuevo problema para Bonomi, para el Ministerio del Interior, para empezar a pensar una política hacia este sector.
Hoy, por ejemplo, se informa que el pub Gitana de Atlántida, donde el sábado un joven fue agredido por patovicas, había sido inspeccionado horas antes por el RENAEMSE, por el Registro Nacional de Empresas de Seguridad. Entre las 0:30 y la 1:30 de la madrugada, los inspectores dialogaron con los empleados de seguridad y con el dueño del local, constataron que estaba todo en regla, se retiraron y continuaron con las inspecciones. Dos horas después, un joven de 20 años que había concurrido al local fue expulsado a empujones, lo tiraron al piso y lo golpearon en la cara.
Sí, yo te quiero recordar, Emiliano, me tocó trabajar en un par de fiestas multitudinarias, no sé si recuerdan las famosas fiestas de la X allá en las canteras del Parque Rodó, sí. Donde bueno, yo me encargaba de toda la parte de comunicación y teníamos, bueno, reuniones primero una vez por mes, después cada 15 días, después todos los días, con los diferentes equipos que trabajaban para, bueno, para tratar de manejar esa masa de gente, creo que la última vez fueron creo que 100.000 personas, ¿no? Y bueno, obviamente había un jefe de los patobicas, ¿no? Y una de las cosas que sí me llamó la atención fue que las reglas ahí estaban muy claras y desde la jefatura de la fiesta se les decía que acá no se podía golpear e incluso se les puso una remera que decían tolerancia. Y en los 4 años no hubo un solo incidente que denunciaran a patobicas. O sea, los patobicas mandados por un líder o por un jefe pensante los adoctrinaba, no pegar, y bueno, y de hecho disuadían tolerancia, tenía una remera que decía tolerancia,
roja.
Y no pasó nada, ¿no?
Es que hay empresas serias.
Por eso digo.
Este rubro, o sea, hay empresas serias.
Por eso digo lo de los Rottweilers, o sea, con un buen jefe el Rottweiler hace las cosas bien. Ahora, liberados a las aras en cualquier cosa, que creo que fue en la Rambla, no fue adentro del boliche.
Bueno, ese es un punto importante, porque hay que distinguir lo que sucede dentro del boliche de lo que sucede afuera. Yo creo que este caso, yo no sé si somos justos en considerar dos patobicas pegándole a un joven.
Personas.
Son dos personas pegándole a otras dos personas, y como tal, yo creo que el juez, cuando los trate, va a tratarlo de este modo. No es un hecho adentro del boliche. O sea, esa gente evidentemente estaba fuera de sí, y para quien vea el video va a ver lo terrible, ¿no? Pegándole con un palo a una persona de inferior tamaño y a una mujer, ¿no? Entonces, realmente...
Lo que sorprende es el procesamiento sin prisión, porque lo que uno ve en ese video, por lo menos a la distancia, es de una agresividad, de un descontrol, de una violencia desaforada. Bueno, yo no soy partidario tampoco, digamos, de las penas así, agrandar las penas porque sí, pero hay veces que las penas son ejemplarizantes y son la propia pena, digamos, tiene un potencial de disuasión. Si saber si uno agrede de esa manera a otra persona y saber que puede pasar 60 días en situaciones bastante complejas como son las cárceles uruguayas, yo creo que lo va a pensar dos veces. Ahora, si lo mandan para la casa en penitencia, bueno, dice, bueno,
sí, pero esto lo arregla con una penitencia. La penitencia también comprende perder el trabajo, porque la jueza ordenó arresto domiciliario entre las 21 horas y las 8 de la mañana. Por lo tanto, lo saca de su hábitat y, por supuesto, no van a poder trabajar. Uno de ellos se terminó el verano, 60 días, el otro 45, o sea que evidentemente no es menor la pena.
Lo otro es que lo de la filmación, eso es muy interesante, porque me da la impresión que los jóvenes tienen que ir con su celular pronto para filmar o sacar fotos de lo que vean. Eso me parece que
esa
es así.
Hoy es una interesante salida, ¿no? Es una interesante herramienta para enfrentar este tipo de
porque
situaciones.
Porque además aumenta el costo de la acción de estos señores, ¿no? O sea, si está lleno de chiquilines que tienen celulares prontos para filmar, seguramente se van a comportar de otra manera. Para eso me parece que ahí los padres y los propios jóvenes deberían estar muy atentos a utilizar estas tecnologías como armas defensivas, digamos.
Sí, claramente es un factor que está comenzando a incidir no solo en la justicia, sino también en el periodismo. Y recuerdo así a vuelo de pájaro el año pasado, lo de Haití, lo de la perrita, ahora esto, ¿no? O sea,
los inspectores de tránsito.
Los inspectores de tránsito, ¿se acuerdan? O sea, cada vez más pasa a ser un elemento clave en lo que es nuestra relación como sociedad, ¿no? Algo que nos permite denunciar y que nos crean.
Sí, en este caso una herramienta de disuasión, concretamente una herramienta de disuasión. Más allá de que después se use o no se use, se puede usar o no la filmación a los efectos de una actuación judicial, creo que si se populariza el uso de los celulares de este modo, de alguna forma se va a estar fortaleciendo lo otro, ¿no? Esas tareas de inspección que decíamos que quizás no son suficientes, claro, a cargo del Ministerio del Interior.
Claro, tiene, digamos, una contracara un poco amarga esta comprobación que estamos haciendo todos en voz alta, y es el hecho de que funciona más la foto o la filmación que la denuncia en la policía. Todos los casos que hemos narrado y que todos conocemos por experiencias personales de personas que han sido agredidas, brutalmente agredidas, todos han sido casos denunciados ante la policía y ante la justicia, y en ningún caso, por lo menos en los que yo conozco, ha habido procesamientos. Entonces quiere decir que es una conclusión muy amarga y muy triste, pero es más efectivo en un Estado, en el Estado de Derecho, que alguien filme o saque una foto a que vaya a hacer una denuncia ante una propia dependencia estatal como es la policía o la justicia. Es un asunto extremadamente delicado y me parece que nos pone en una zona de transición entre dos momentos de la civilización que yo no sé cuál de los dos es mejor.
Para un juez y para la policía es mucho más sencillo tener una prueba como una filmación.
¿Y una cara no es una prueba?
No,
una cara desfigurada no es una prueba.
Claro, pero ¿quién
son testigos de la...?
No, pero bueno, pero ahí hay que reconstruir, lleva mucho más tiempo. Claro, ¿no? Claro. Una filmación es inexpugnable, ¿no? O sea, hay que aceptarla como tal, como viene, porque se pueden identificar las caras, las agresiones, lo que se hizo. Me parece que hay un problema de contundencia que permite que el juez actúe más rápido y que la policía vaya directo aquí hacia los criminales. En cambio, cuando no lo hay, bueno, hay que hacer toda una investigación, es bastante más costoso.
Y antes la gente iba presa sin celulares y sin YouTube.
Les estoy tratando de explicar por qué esto va
pero
más rápido.
Muchos no irían presos también, Graciano. No debe ser la primera vez que alguien se escapa.
¿A dónde vas, Daniel? Cuando decís que es un arma de doble filo el celular.
Claro, porque también puede ser utilizado para jorobar a alguien, generar por ahí, armar una escena, después borrarte y te filmaron y después no están así. O sea, como que es un arma de doble filo que vamos a tener que aprender a convivir en este siglo XXI.
Además, es una invasión a la privacidad, ¿no? Claramente.